Que queremos saber dónde está Tehuel, qué pasó con Tehuel.
Necesitamos que se reconozca nuestra lengua, como se le reconoce al chorote, al dialita, al pilará, que se reconozca nuestro himno, nuestra bandera. Nosotros somos argentinos.
En años 2020, Vietnam ha completado con éxito el papel de presidente de la ASEAN, reconocido y muy apreciado por la comunidad internacional.
La gente quiere justicia, la gente quiere que sus muertos, como digo yo, que son esas 600 almas que están en Malvinas todavía, tengan su justicia.
Para mí era un antes y un después el 24 de marzo que Néstor bajó el cuadro y se hizo hasta la ESMA.
DH al Sur, un programa federal de derechos humanos.
Las golondrinas.
Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este 38º programa de DH al Sur, este programa federal de derechos humanos, que a partir de este momento y por el transcurso de una hora vamos a atravesar distintos temas. Bueno, hoy vamos a atravesar uno solo y vamos a hablar sobre un tema, pero como dice hoy mi compañera de estudio, es un tema amplio. Presento a nuestra querida compañera Damna Massú, en representación de LRA18, Radio Nacional Río Turbio. ¿Cómo estás, Damna?
Hola, Mario. Querido, hola a Japo también, que está ahí del otro lado.
Los controles.
Acá, haciendo un poco la mini réplica chiquitita, de la voz de las mujeres, y en este caso, de la, esperemos, aunque me queda grandísimo, la voz un poquitito de Francia Márquez, la primera vicepresidenta afro, así que esas, las voces de las mujeres cada vez más, ¿no? Y tenemos una voz de una mujer hoy.
Así es, así es. Hoy vamos a tener varias voces de mujeres porque, bueno, como decía Damna, hoy vamos a hablar de algo que pasó el fin de semana, un tema que es una elección histórica que se dio en Colombia este fin de semana, generando una importante esperanza para los distintos sectores de la población, ¿no? Colombia es, bueno, la primera vez en sus 200 años, esto se dijo muchas veces, es la primera vez que tiene un gobierno de corte popular, un país que viene atravesando, y como hablamos antes de arrancar el programa, uno de los ejemplos del neoliberalismo, ¿no? En América Latina, junto con Chile, fueron los países que de alguna manera encabezaban el modelo neoliberal. Bueno, justamente para hablar de este tema vamos a hablar con alguien que es colombiana, pero vive hace tiempo en Argentina. Hace el año pasado la habíamos entrevistado cuando se generaron disturbios en Colombia, y bueno, y ahora vamos a hablar con ella para ver qué nos dice. Bueno, hablamos con Paula Gallo, ella es abogada, copresidenta del Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad. Paula, ¿cómo estás? Mario Bornia, Damna Massú, te saludamos desde la Patagonia.
Hola, qué lindo escucharles. Un abrazo muy grande a ustedes, a la audiencia. Gracias por invitarme a este programa a hablar de un tema que es de enorme alegría para el continente, pero muy muy entrañablemente para mi país, ¿no?
Bueno, la verdad que la alegría es nuestra. Y vos sabés que estaba recordando en la entrevista que el año pasado, creo, si no recuerdo, fue el año pasado o el anterior, te hizo nuestro compañero Adrián Rizzo, de Peligrosa Siesta, y en ese momento había una serie de movilizaciones en Colombia y vos estabas muy entusiasmada con lo que estaba pasando. Bueno, ese proceso me parece que terminó desembocando en lo que pasó el domingo, ¿no? ¿Cómo lees vos la historia reciente de tu país?
Sí, totalmente. En las movilizaciones del despertar, el despertar de abril, ¿no? Que le llamamos así, en Colombia, exactamente hace un año, que fueron en realidad dos meses de una lucha inédita para que lo que es la historia reciente en Colombia, pero también el síntoma, ¿no?, del agotamiento de un modelo para una sociedad que se le acabó el miedo, que se le terminó el miedo, y que él salió a las calles a tomar el destino de sus vidas en sus manos, ¿no? Y por supuesto este triunfo de Gustavo de Petro y Francia Márquez es una consecuencia, pienso yo, de muchos años de lucha, porque son muchos años de lucha, pero que también se explica en el despertar de abril del año pasado.
Andamos acá con la tecnología un poco conducida por los neoliberales, me parece. pero acá estoy, ¿cómo estás? Te escuchaba, iba escribiendo algunas cosas para no tratar de perder todo lo contundente que dijiste, conceptos que trajiste muy importantes como el despertar de una sociedad a la que se le terminó el miedo, ¿no? Y como resultado de este triunfo popular. Y digo, recién empieza este despertar, me parece, y me gustaría preguntarte sobre eso, si estás de acuerdo y cómo tenemos que seguir como pueblo latinoamericano, cómo tiene que seguir el pueblo colombiano en este despertar que de tantos años, de más de 200 años de silencio, generado por medios, generado por gobiernos, que intentaron callarse, pero reconociendo obviamente la lucha, ¿no?, histórica que nos trajo hasta acá.
Mira, bueno, primero te saludo, te mando un abrazo. ¿Cómo seguir? Es una pregunta que me han hecho y me vengo haciendo, ¿no? Desde que nos hemos enterado de este triunfo, que a veces no lo puedo creer. Y te hablo desde la emoción, porque es un triunfo que lo vengo diciendo a mí misma, ¿no? Qué difícil poner en palabras estas emociones tan fuertes en nuestro cuerpo, ¿no? Este impacto tan grande, tantos años pensando que nunca lo veríamos, 20 años yendo a elecciones y ser derrotados, o sea, no perdiendo siempre, porque la mayoría de las veces no teníamos candidatos a quien votar. Entonces, ¿cómo sigue esto? Yo pienso que hay algo muy importante, ¿no? Desde dónde pararse. Y es pensar que estamos hablando de un país donde los magnicidios y la aniquilación del otro ha sido el mecanismo de los dueños de Colombia para permanecer, ¿no? Pues, su mecanismo de construcción de poder. Entonces, lo primero es, señalar la preocupación porque llegue el agosto, el día de agosto en que este gobierno tome posesión de su cargo, ¿sí? Y las reflexiones que vengo haciendo es, ¿qué se le puede pedir a Petro y a Márquez? Yo pienso que ante todo necesitamos paciencia como pueblo, y mucha tozudez, mucha perseverancia. Esto está empezó hace mucho tiempo, pero es un nuevo inicio, y va a necesitar de que esta sociedad permanezca en las calles, permanezca movilizada, pero no es solamente permanecer en las calles, es organizarse para permanecer, y eso es muy difícil, porque eso va a requerir la lucha por la subjetividad permanente, en el minuto a minuto, de nota a nota, de clase en clase, de mesa en mesa, de esquina en esquina, de colectivo en colectivo. Colombia está empezando el ejercicio que es tan común en nuestro país, ¿no? En mi otro país, que es Argentina, donde se debate todo el tiempo. Te llegas a un boliche, te hablan de política. Subís a un taxi, te hablan de política. Subís al colectivo, hablan de política. Prendes la tele, se habla de política. Todo el tiempo se habla de política. Toda esa dinámica de construcción de subjetividad.
Para la democracia, muchas veces, digo, es algo que discutimos también siempre en este programa, muchas veces se habla de la política, se la vincula a lo malo, a lo feo, a lo sucio, y qué falta hace de la política y de los políticos, que en definitiva es la herramienta para la construcción democrática. Qué bueno esto que decís vos, ¿no? Ahora sostener, a también seguir formando, a seguir discutiendo en todos lados, ¿no?
Sí. Sí, sobre todo el gran desafío va a ser en no agotarse, en hacer que ese fuego crezca, pero va a crecer con la organización, con la gente en la calle defendiendo el proyecto político que trae el pacto histórico, porque esto no es
fácil. O sea, es que te quería
pero no es fácil en serio.
Sí, el bueno, se ganó, ¿no? Ahora hay que organizarse y defender. Pero se ganó después de tantos años de lucha y también de un panorama que tiene a los derechos humanos, bueno, bastante en rojo, ¿no? La situación de los derechos humanos. Contanos un poco cómo lo ven. Bueno, se habló ayer en el discurso, el domingo, Petro habló de los derechos, habló de los niños, de las mujeres, estuvo muy presente en la campaña, ¿no? Y bueno, y con el simbolismo muy fuerte de Francia Márquez. Contanos un poco cómo es el panorama y qué es lo que se avizora en estos años.
Bueno, yo pienso que de las cosas que más me entusiasman, como uno de los primeros pasos hacia adelante de este proyecto en el gobierno, es parar el genocidio. Este planteo del gobierno de Petro y Francia de sentarse con los actores reales de poder armados a negociar, ¿sí? Pero también que desde el Estado, que ha sido un Estado genocida, llegue un proyecto de país que ponía la vida por encima de todo como valor superior, como piedra angular de todo pensamiento, de toda acción política. Yo pienso que eso va a generar una cultura de la vida. Esto parece que suena fútil o muy tierno o muy ingenuo para personas que no han vivido en Colombia. Pero estamos hablando de que en Colombia hay millones de desplazados internos, ni hablar de los desplazados externos. Pero Colombia es un país que está que es un cementerio de NNs, de desaparecidos, que día a día personas que desaparecen, que son asesinadas. Entonces, que llegue un gobierno donde ponga la vida y la defensa de la vida por sobre todo, para nosotros ya es un cambio de paradigma enorme, a nivel político, a nivel de proyecto colectivo. No es un tema menor. He escuchado a ciertas personas verlo con asombro, como que es esa ingenuidad, ¿no? De cuando Petro en su discurso habla del amor y habla de la vida. Lo que pasa es que hay que ponerse en el lugar histórico y en el territorio y en la sociedad de la que ellos están dando ese discurso, ¿no? Donde día a día asesinan líderes y lideresas, donde día a día desaparecen personas. Es un discurso muy fuerte, muy conmovedor, ¿no? Cuando se abraza la madre de Dylan Cruz, que es un chico que asesina en las protestas el SMAT, y Petro se abraza a ella y ella le dice, esa madre que viene luchando le dice, bienvenido presidente a Colombia. Es muy conmovedor, fue mi momento más conmovedor del discurso, porque es poner a las víctimas abrazadas a ese gobierno. Me recordó mucho el gobierno de Néstor, ¿no? Y de Cristina, cuando ellos abrazan a las madres y le dan el lugar que nunca les dieron, ¿no? Desde el Palacio de Nariño, ¿no? Entonces, es emocionarse porque es que por fin llegue ese momento para Colombia, ¿no? Solo eso ya valió la pena. Valió la pena toda tanta lucha.
Valió la pena, vale la pena, ¿no? Y yo no soy comunicadora, yo soy psicóloga y no puedo dejar de pensar en las palabras que usás. En las palabras que usa Petro, las palabras que usa Francia, ¿no? Construyen mundos, construyen sentidos, y ustedes hablan de amor, hablan de abrazar, hablan de organizarse, de no agotarse, y no son cualquier palabra las que eligen, ¿no? Digo, ustedes como pueblo colombiano, representantes en ciertos lugares, y pienso, ayer escuchábamos el discurso de la CTA y no dejaba Hugo Yasky de nombrar a Francia Márquez. Y pienso en eso, ¿no? En la importancia de organizarse, como vos lo decís, y preguntártelo, ¿cómo sería organizarse desde el amor? ¿No? Para unir estos conceptos que traes.
Bueno, yo pienso que organizarse desde el amor es poner el cuidado de los seres humanos, pero también de los territorios, del planeta en el centro, de todo origen, de toda idea, que todo parta de allí, desde donde debió partir siempre todo. Así que pensar que va a haber un Ministerio de la Igualdad que trae un proyecto político de cuidados, obviamente que está hablando del amor, del amor por la existencia, por cuidar esa existencia. Así que, bueno, y poner obviamente en valor el trabajo de tantas mujeres que como en tantos lugares del mundo han tenido invisibilizado este gran aporte que las mujeres hemos hecho a la humanidad históricamente, ¿no? Tantos años que nuestro trabajo ha sido invisibilizado, pero también un trabajo que nos ha implicado una alienación muy grande, ¿no? Pero donde se mezcla también el amor, entonces es poner el amor en su contexto. Es poner el amor donde tiene que estar, sin alienaciones. Entonces es ordenar a la sociedad, ordenar las emociones, ordenar los sentimientos, ordenar los impulsos. Eso es un proyecto político colectivo, ¿no? Un proyecto político para una nueva sociedad. Por eso es tan importante un proyecto que habla de los cuidados, porque uno ahí ordena el amor, ¿sí? Que el amor no sea alienación, sino que el amor sea potencia creadora, ¿no? Así que yo creo que es por ahí por donde Colombia y el Pacto Histórico está intentando ordenar a la sociedad, que por supuesto que lo que necesitamos es eso, ¿no? Una gente desde el Estado que nos ordene, que nos traiga paz.
Queremos agradecerte muchísimo la comunicación, sabemos que estás ocupada y te hiciste un ratito para poder atendernos, para poder charlar. Para nosotros era muy importante tener las palabras, a veces parece que la Patagonia está lejos de todo y que estas cosas no influyen. Nosotros creemos que sí, que este cambio, que esta nueva ola en Colombia, como ya pasó en Chile, va a ser muy beneficiosa para nuestros pueblos. Así que queremos agradecerte mucho tu generosidad y bueno, ver de comunicar.
La ternura que trae, es increíble escucharla, Paola.
Bueno, para mí es una alegría enorme. Ustedes viven en un lugar que está lleno de encantos, es un lugar de mucha inspiración. Yo amo la Patagonia, me parece un lugar absolutamente alucinante. Y
aparte bueno, sí, profundo.
Sí debe estar haciendo mucho frío.
Sí, totalmente.
Pero bueno, les abrazo, los siento muy cerca siempre que pasan cosas con mi país, me llaman y eso se los agradezco mucho. Que mi país, que mi Caribe esté ahí muy cerca de ustedes, de la Patagonia, me emociona muchísimo. Muchas gracias.
No, gracias a vos. Hablamos con Paola Gallo, ella es abogada y copresidenta del Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad. Es una militante también de la Patria Grande, ella viene trabajando con Atilio Borón, referente importante argentino, en lo que tiene que ver con la solidaridad con Cuba. Y bueno, y sigue muy de cerca todos los procesos que estamos viendo en América Latina. Me parece que era lo que decías vos, Amanda, es interesante el análisis del discursivo, ¿no? Que plantean estos nuevos gobiernos más allá, digamos, de bueno, del desafío que ahora se plantea en sostener, ¿no? Pero bueno, ya se ganó. Y esto veremos cómo se traduce después en ejercicio de derechos, ¿no?
Déjame pensar algo un poquito más, Mario, y ya nos vamos a ese tema que tenés preparado. Pero encima ella, Paola Gallo, es abogada. No es cualquier tema esto que quiero nombrar, además de copresidenta, de militante. Muchas veces se piensa que las profesiones tienen que estar aisladas del compromiso político, social. Y acá, con ella, escuchamos que no, que tiene que ser todo lo contrario. Y muchas veces pensamos, no sé, hay profesiones que pueden estar más caldeadas de este fuego que ella decía, para levantarse, y otras profesiones que suelen no estar tan caldeadas. Y acá hay una abogada que me parece que no solamente está bueno escuchar, sino decir e invitar a otros abogadas, a otros abogados, a que también pueden empezar a pensar en esos términos, ¿no? Nada, quería como sumar esa parte.
Genial, genial. Bueno, vamos a recordarle a esas personas que nos están escuchando, tanto en Río Turbio como en Calafate. Si estás en Río Turbio son las 6:24. Si estás en Calafate seguramente son las 8:24 de la noche. Estas cosas mágicas pasan en la radio. Y fin de semana en Colombia ganó Gustavo Petro y se abre una nueva historia en un país que históricamente estuvo gobernado por el neoliberalismo. Vamos a escuchar ahora la canción. Muchos artistas se sumaron y apoyaron la candidatura de Petro, entre ellos Toto La Momposina, que es una famosa histórica música de Colombia, pero también estuvo, por ejemplo, Andrea Echeverri de los Aterciopelados. Y ahí las vamos a escuchar a ellas dos y un montón de músicos más que no conocemos porque, bueno, capaz que algunos de ustedes los conocen, pero yo solamente conozco a ellas dos de las famosas, haciendo esta canción que se llama Te Quiero Mucho, Colombia.
Colombia, luchamos por una vida.
Hacia una Colombia humana, potencia de la vida y de la paz.
Petro, mi presidente, cuando el cambio será real, lo bueno ya se viene.
Por la vida. Sí, temazo, qué lindo, Mario.
Tremendo tema, sí, un tema muy, muy bueno. Los colombianos tienen un ritmo muy difícil de seguir, ¿no? Pero bueno, eso va a ser para otro programa, porque la verdad que, bueno, le pusieron muchísimo, muchísimo corazón a esta campaña. Recordamos, estamos hablando en DH al Sur, este programa de Derechos Humanos, estamos hablando de la elección que se hizo en Colombia, en la cual Gustavo Petro y Francia Márquez ganaron en el balotaje contra un candidato que volvía a expresar, aparte acusado de corrupción, bueno, con los vínculos históricos del narcotráfico, que un flagelo que también vamos a charlar, digamos, que tiene que ver con la violencia y con un montón de cuestiones que Colombia, que podríamos decir, empiezan a quedar atrás, ¿no? Empieza por lo menos a plantearse otro tipo de esperanza.
Mira, a mí me pasa un poco escucharlo desde mi historia personal, rodeada de colombianos y colombianas, desde el amor, desde la amistad, desde varios lugares, ¿no? Y Paola decía, fue mucho tiempo de pensar que no iba a llegar nunca a este momento. Yo hablaba con mis amigas, con mis amigos colombianos, y no iba a llegar, pero llegó. Y de esa manera, la verdad que tiene mucha fuerza, para seguir escuchando a las personas que tienen mucho más conocimiento de esta situación, que también nos atraviesa a nosotros y a nosotras. Y por eso hoy, en este momento, dándome voz la oportunidad, Mario, vamos a presentar a Angélica María Rodríguez Vázquez. Ella es comunicadora social, magíster en estudios políticos, presidenta de la Fundación Al Derecho de Colombia, colombiana es ella. Y como siempre vos, Mario Bornia, yo, Adamna Mazú, no nos quedamos con las ganas de escuchar a gente grosa, así que ahora la tenemos a ella. Hola Angélica, ¿cómo estás?
Hola, un saludo muy especial a toda la audiencia y a la mesa de trabajo, ¿cómo están?
Bien, bien, acá estamos para vos, escuchándote y queriendo conocerte, tu punto de vista de esta situación.
Sí, sí, la verdad es que estamos muy contentos, muy felices, porque como lo venías mencionando, este es un momento histórico que no lo creíamos realmente, porque vivimos una experiencia muy difícil con el plebiscito en el 2016, entonces a lo que le llamamos en su momento la tusa del plebiscito, que fue la pérdida por el plebiscito por la paz. Así que bueno, esto ha sido un proceso de mucha resistencia, de mucho aguante y de mucho trabajo político desde la base y desde el movimiento popular en Colombia.
Queríamos saber, bueno, desde tu punto de vista y desde el punto de vista de las comunicaciones, sabemos que, bueno, ha sido una campaña difícil, históricamente ha sido muy difícil para los espacios y los movimientos populares instalar ciertas discusiones en Colombia. Contanos cómo viste vos esta campaña y cómo ves los niveles de discusión que se están dando
Te
ahora.
Estoy escuchando entrecortado, no te estoy entendiendo muy bien. ¿Ustedes me escuchan bien?
Sí, yo te escucho bien.
Claro.
Yo te escucho bien. Bueno, te quería consultar desde tu expertise de comunicación, ¿cómo has visto la campaña política y comunicacional en esta elección?
Bueno, desde la comunicación hay muchas situaciones que son muy típicas de, digamos, del enfrentamiento, del amarillismo, también como ejercicios de manipulación, mucha fake news, digamos hay mucha desinformación también, ¿no? En Colombia obviamente se ha manejado, no solo en esta campaña, sino desde hace 10, 15 años atrás, la presión del trabajo de lo que sucede en Venezuela y lo que venía sucediendo desde el gobierno de Hugo Chávez y bueno, después con Maduro y obviamente el éxodo que ha tenido la migración venezolana en Latinoamérica. Digamos que todo eso ha generado una serie de desinformación y de presión, digamos, comunicativa, a la cual acuden muchos medios, específicamente los medios hegemónicos en el país, ¿no? Entonces eso da también lecturas erróneas de lo que, digamos, necesita la opinión pública, que es fortalecer la esperanza de la construcción de una sociedad distinta, en donde se le apueste a la paz, en donde las mujeres tengan protagonismo y empoderamiento, en donde haya justicia social y en donde efectivamente podamos desarrollar un modelo económico que le permita al país tener acceso a la salud pública, a la educación pública y a otros derechos básicos, pues que Colombia, digamos, carece desde hace mucho tiempo. Así que, si me lo preguntas desde lo comunicacional, hay todo un vasallaje, todo un, digamos, unas estrategias que lo que generan es, digamos, estas emociones negativas de desesperanza y que inclusive en el momento de salir a votar eran muy importantes, porque como no sé si ustedes lo sepan, pero en las anteriores elecciones, las legislativas habían perdido muchos votos que se pudieron luego recuperar para el mismo pacto histórico, había una campaña diciendo que ya las elecciones estaban controladas por la registraduría y que pasara lo que pasara, Gustavo Petro iba a perder. Haciendo pues que el votante definitivamente no saliera o pensara en ya no votar o simplemente se resignara. Así que bueno, ha sido muy sucio todo, ¿no?, lo que ha sucedido alrededor de la comunicación en esta estrategia de campaña.
No, te decía que parecería un milagro, ¿no? Hay como una esperanza, una sorpresa.
Sí, hubo mucha presión, más sí, ha sido la resistencia, el trabajo de los testigos electorales, el haber recuperado los votos en las pasadas elecciones, las legislativas, en el en la primera vuelta quedó el sinsabor, además a nivel internacional se publicó que Gustavo Petro perdería sí o sí, porque al sumar los votos de la del que quedó de oposición más el otro que era uribista, con ese total de votos ya automáticamente Gustavo Petro perdería. Entonces, haciendo unas sumas y restos, pues claramente, pero el trabajo político de la campaña de estas últimas dos semanas, pues fue efectivo y pasamos de 8 millones de votos a 11 millones 200. Así que bueno, son 3 millones de votos que le dieron esta victoria significativa.
Como vos decís, ¿qué tal, cómo estás? Te habla Damna, de nuevo. como vos decís, este miedo a perder era re vigente. Yo escuchaba a mi gente colombiana y la primera vuelta, por más que se había ganado por 40% de los votos, no lo celebraban. Bueno, salí, celebralo, ¿no? Tenían miedo.
No,
pero no va a pasar, ¿no? Uh-huh. Y recuperar esto, como vos decís, desde la batalla cultural y incluyendo en los medios de comunicación, la esperanza, era muy necesario para salir a ganar la segunda vuelta. ¿Cómo crees que fue posible, digo, transformar tanto miedo? Más allá de que salieron otras veces personas a votar que no habían salido, digo, decías abundaban las fake news, quiere decir las noticias falsas, pero ¿cómo se transformó esa desesperanza? ¿Qué crees sobre eso respecto a la construcción del medio?
Sí, en acción concreta que fue el voto. Pues mira, ahí hay varios elementos, por lo menos voy a señalar tres importantes. Uno es que la desesperanza no era porque Gustavo Petro no moviera la población colombiana, pues, digamos de los electores, estamos hablando de un 50% de Colombia que ha estado dividido, y es más o menos el mismo escenario de lo que sucedió con el plebiscito, ¿no? Un 51% votó al no y un 49% votó al sí. O sea, esta es la Colombia polarizada que ha estado desde el Frente Nacional, más o menos desde los 60 tiempo atrás. El asunto es, y lo primero que sucedió es que la desesperanza realmente era contra la Registraduría Nacional de Colombia, y se hizo un trabajo muy organizado y de mucha presión política, mediática, a nivel internacional y en muchos escenarios, para que la Registraduría, digamos, pudiera dar este salto de fe a la transparencia de la sistematización de los votos, porque se habló de inclusive en algún momento de un ataque al software de la Registraduría. Lo segundo que fue muy muy importante y significativo fue el movimiento de mujeres, ¿sí? Las mujeres, ¿por qué salimos las organizaciones de mujeres y las plataformas, digamos, a hacer esta campaña pedagógica y a trabajar más con otras organizaciones, con otras diversidades? Porque el perfil del candidato opositor era un perfil extremadamente patriarcal, machista, misógino, con un vocabulario bastante violento, con un historial también de irrespeto a las instituciones. Entonces eso de alguna manera fortaleció el voto de los decisivo de los últimos electores. Y el tercer punto que yo creo que fue importante es que también se pensó por primera vez en toda esta población que ha sido la población más desfavorecida en las zonas de conflicto más fuerte, pero también en la gente que aumentó los cordones de pobreza, que salió de la movilización del año pasado, y específicamente la participación de la juventud, jóvenes que por primera vez votaron y que lo hicieron en este momento coyuntural. Entonces yo creo que ahí hay tres elementos fundamentales, que fue el trabajo organizado político para que las instituciones cumplieran, el trabajo de las organizaciones de las mujeres y en general de la sociedad frente al papel digamos, mejorar una sociedad igualitaria, y tres, pues este trabajo que la juventud ha hecho en todas las instancias, desde las movilizaciones del año pasado y desde el 2019.
Angélica, bueno, justamente decías eso, ¿no? Mujeres, juventudes, algo de eso habló Gustavo Petro la noche que se conocía el triunfo. Si te parece, queremos compartir con vos un fragmentito, apenas un fragmento del discurso para que después lo podamos analizar, ¿te parece?
Claro que sí, claro que sí.
El acuerdo nacional, por tanto, tiene que ver con reformas que necesitan y han gritado hoy las juventudes y las mujeres de Colombia. Tiene que ver con los derechos fundamentales que no pueden ser más letra muerta en la Constitución, sino que tienen que ser la vida cotidiana, la existencia real, la garantía plena de una Constitución viva que se pueda palpar. La paz es que dejemos de matarnos los unos a los otros. Desde el gobierno que se iniciará el 7 de agosto, comenzará la paz integral en Colombia.
Bueno, esas eran las palabras de Gustavo Petro. Hablaba de todo eso y hablaba de lo que vos decías hace un ratito, juventud, mujeres, pero también habló de la paz, ¿no? Contanos un poco cómo ves esa situación, digamos, ¿tá? que recién, bueno, un poco hiciste mención.
Sí, sí, ahí es muy importante dos elementos. Uno, respetar los acuerdos firmados entre el gobierno nacional y las FARC, respetar lo que significaron todos los puntos de ese acuerdo de paz, y más allá de solo un simple cese al fuego o una desmovilización de un grupo armado, implicaba una reforma estructural agraria, implicaba una reforma en la participación política, incluyendo pues a este sector de gente que se desmovilizaba, y incluyendo la erradicación de los cultivos ilícitos, que será el tercer punto, y el trabajo que se ha venido desarrollando, que es el cuarto punto, con el tema de la justicia transicional, que tenía que ver con la Comisión de la Verdad y con la Justicia Especial para la Paz. Entonces, respetar el acuerdo de paz de las FARC-EP, porque estamos hablando de más de, en este momento no recuerdo la cifra, pero sigue siendo una cifra muy escasa de firmantes de paz que han sido asesinados desde la firma del acuerdo. Y en este momento también, pues obviamente el saldo que dejan las movilizaciones, los heridos y los muertos de las movilizaciones, específicamente la juventud. Digamos que ahí también había un tema que tiene que ver con el respeto a la vida, del que está hablando en el discurso. Y frente a la paz, pues lo más importante que viene ahora es el acuerdo con el ELN, que es un acuerdo que este gobierno que está saliendo no quiso, digamos, acceder.
Las juventudes, las mujeres, el pueblo afro, las disidencias, todos y todas, que muchas veces decimos, no, ¿para qué están estas personas? Están enfermas, ¿no? Vienen a transformar hoy, venimos a transformar la realidad de nuestra patria grande. Y qué bueno es hacer comunicación de esto. A mí me gustaría ir un poquito más a lo personal, si me lo permite mi querido jefe Mario Bornia, y preguntarte vos como periodista, vos como mujer colombiana, ¿qué te pasa con todo esto, no? Correrte un poco de lo profesional, que es re importante, pero a vos como nacida, ¿qué te pasa con todo esto?
Para mí siempre ha sido muy significativo para la organización que represento y para la gente con la que hemos trabajado durante los últimos 20 años y bueno, para mis 40 años de vida. He tenido que vivir los momentos históricos de mi existencia, lo que tal vez mi padre o mi madre nunca pudieron ver. Sí, bueno, y pues efectivamente, como lo decía, merecemos vivir sabroso, como lo dice Francia Márquez. Entonces, pues, para nosotros esto es un triunfo muy significativo, que obviamente es una deuda para nuestros ancestros y para nuestras ancestras. Así que ha sido un trabajo de mucha resistencia, digamos que no, nada y nada de lo que viene, digamos que es un hito histórico, que además no solo lo pide a gritos Colombia, sino también yo creo que toda Latinoamérica y digamos países como Chile y Colombia, que han vivido este modelo neoliberal con tanta fuerza, más que nunca ahora están pidiendo cambios desde la movilización social. Creo que la movilización social ha sido protagonista en esta historia, y como lo decía en su momento, en Colombia, en los territorios, las mujeres y las organizaciones sociales, los pueblos originarios, las comunidades indígenas de nuestro país y las comunidades afrodescendientes, pues raizales y palanqueras, pues son hoy en día las protagonistas de este inicio, porque esto, pues digamos, más allá de un triunfo, es el inicio de caminar y construir políticas de vida dignas, políticas de vida donde, digamos, el modelo económico no nos siga avasallando y nos siga dejando en situación de pobreza constante.
Que primero quisiera como agradecerte porque pusiste mucho cuerpo hoy acá con nosotros, con nosotras. Primero te escuchaba que se te había quebrado la voz justo y bueno, a veces los medios de comunicación tratamos de evitar emocionar al entrevistado o a la entrevistada para que no se sienta mal. Y acá estás con nosotros bancando esa parada. La idea no era hacerte una pregunta personal para la incomodidad, sino para saber que, para que la gente sepa, para los que no mastican o los que o las que no vivencian esta realidad más cercana, puedan por lo menos escucharte de que hay personas ¿no? que tienen un fuego vivo adentro para transformar la realidad, pero que también tuvieron mucho dolor, mucha tristeza por dentro. Así que
sí, ha sido un proceso de resiliencia. El pueblo colombiano ha sido resiliente y hemos llorado, y así como las madres en Argentina y en otros países, las madres de nuestro país también han buscado a sus desaparecidos, a sus hijos, a sus hijas, a sus hijes. Ha sido un proceso largo, o sea, es la Comisión de la Verdad saca unas cifras bastante fuertes, escalofriantes. El mismo gobierno tuvo que ver con la desaparición de más de 6.000 personas, que no aparecen sus cuerpos, los famosos falsos llamados falsos positivos, las desapariciones forzadas generadas por el mismo agentes del Estado. Entonces, estas son historias de dolor que no se pueden transmitir, como bien lo dices, en unos minutitos de la radio, pero que nos toca las fibras más sensibles de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, porque han sido los cuerpos de las mujeres las que se han, digamos, transversalizado en esto que ha sido la guerra, donde las mujeres han sido botín de guerra y donde las mamás todavía siguen preguntando dónde están sus hijos, dónde están sus hijas. Así que muchas ya, pues, como en toda Latinoamérica, se van sin saber qué pasó.
Angélica, queremos agradecerte esta comunicación. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, de cerca este proceso. Y bueno, vamos a volver a comunicarlo seguramente para que nos cuentes, bueno, cómo va
Mario,
avanzando.
Mario, muchas gracias, muy agradecidas. Un abrazo muy fuerte para toda la audiencia y para ustedes en la mesa.
Bueno, muchísimas gracias. Hablábamos con Angélica María Rodríguez Vázquez, comunicadora social, magíster en estudios políticos, presidenta de la Fundación Al Derecho Colombia. Bueno, otra emotiva entrevista, ¿no? De alguna manera me parece que es interesante porque podemos llevarle a nuestros oyentes, y a veces la distancia es un tema, ¿no? Yo digo, con un montón de cuestiones que son temas internacionales, podríamos decir, a veces uno siente, ¿no? Que digo, como patagónico estamos por ahí lejos, y insisto con este tema porque muchas veces desde el ejercicio de nuestra profesión y de la radio no escuchamos estos testimonios, que a mí me parece que son fundamentales porque somos parte del mismo proceso de pueblo que en el que estamos todos y todas involucrados, ¿no? Por eso es importante entender y ver que, bueno, que lo histórico y trasladar también lo histórico que fue este triunfo en Colombia, ¿no?
La historia la estamos escribiendo, sin duda, y la importancia de unir fuerzas entre pueblos latinoamericanos para transformar y romper con estas falsas noticias que traía ella, la campaña política del miedo. Pensaba en esto, ¿no? El miedo, política con miedo, es la relación que tiene Colombia. Capaz que nosotras, acá en Argentina, hoy, en nuestra historia, tenemos la palabra de la política con mala palabra, pero allá es el miedo y es terrible. Entonces no podíamos hacer oídos sordos a estas fibras que ella, que Angélica nombraba. Y a mí me gustaría retomar última frase de ella, merecemos vivir sabrosos como Latinoamérica, ¿no? Es una deuda para nuestras ancestras y nuestros ancestros. La verdad que fue un placer tenerla acá en la mesa.
Sí, es genial ese tipo de frases que se instalan, porque también hablan mucho de nuestra identidad, hablan muchísimo de lo que somos, tiene que ver con mucho de lo, bueno, en este caso de lo que son ellos, ¿no? Pero me parece que es alucinante cuando se pueden hacer estos procesos, pueden hacerse carne de lo que vivimos. Bueno, yo hoy te escuchamos algo de música, la escuchamos a Toto Ramón Pocina. Ella es una histórica de Colombia, hace muchos años que viene dedicándose a la música, tiene 81 años, es una mujer divina, y bueno, participó en muchos de los recitales que daba, alentaba a votar por Petro, muy comprometida. Así que bueno, si Japo está ahí con...
¿Atento? Reatento.
Bueno, vamos a escuchar entonces a Toto.
A vivir sabroso.
Cosas para pensar. Bueno, entonces ahí estamos.
Acabamos con la deuda.
Sí. Bueno, este es un tema que grabó Toto Mompocina en un disco que justamente se hizo en contra de la deuda externa. Así que es muy interesante el recorrido. Bueno, se nos hizo tardísimo. Estamos terminando, Capo querido también ahí en los controles, una cosa impresionante. Bueno, veremos a ver qué nos trae la próxima semana de H el Sur, ¿eh? Vamos a ver si te copás y me volvés a acompañar, básicamente.
a la orden, comandante. Bueno. Sin duda, y más si vivimos así de sabroso esa música, ese candombe que trae el pueblo colombiano, y si lo volvemos a retomar, me da ganas de venir.
Bueno, nos vamos, que llega la síntesis informativa. Un abrazo grande y será hasta el martes que viene en esto de que se llama DH al Sur.
Las golondrinas de Plaza de Mayo.
Esto fue DH al Sur, un programa federal de derechos humanos. Un programa producido por LU23, Radio Nacional Calafate.
Se van en